Muy buenos días, hermanos.
Amén.
Buenos días, hermanos.
Amén.
Dios les bendiga.
Amén.
Estamos contentos de estar en la casa de Dios.
Amén.
Estamos contentos de estar en la casa de Dios.
Amén.
Oh, este es un día especial.
Amén.
Que Dios nos ha regalado.
Amén.
Para gozarnos y regocijarnos en el Señor. Para el salmista David, cada día era un día especial. Él se regocijaba en el Señor, se gozaba en el Señor y le daba gracias a Dios por los días que Dios le permitía vivir. Y hemos estado estudiando durante la domingo por la mañana la síntesis sobre los libros de Samuel Reyes. Comenzamos ahora y la vida de David es una vida realmente increíble, ¿no? Increíble en todos los sentidos, porque sufrió gran persecución, tuvo grandes problemas familiares, y sin embargo es el hombre que escribe los salmos y parte de ellos, y en todos ellos exalta, alaba a Dios, aún a través de las dificultades, a través de las situaciones difíciles. Y Es un recordatorio también para nosotros. Este día, nosotros decidimos que íbamos a celebrar el octavo aniversario de la iglesia, de nuestra iglesia. Tenemos 8 años de existir como iglesia, pero ya existíamos antes, como un estudio bíblico. A veces ustedes no... Tal vez no saben cómo nosotros comenzamos. Nosotros comenzamos, y quiero hacerles una reseña de la manera en que nosotros comenzamos, y son 8 años que Dios nos ha permitido estar acá, y cómo Dios se ha glorificado, se ha magnificado, nos ha bendecido grandemente. Yo llegué a Reston Bible Church en octubre. Comenzamos un estudio bíblico en octubre del año 2000. En octubre del año 2000, en el boletín de la iglesia en ese entonces, aparece el Spanish Service Begin for IC Student, como una International Connection, le llamaban ellos. Y nosotros comenzamos en el basement del antiguo local allá en North Shore Drive, exactamente, a donde ahora es la iglesia Eclesía. Ellos compraron el edificio. Llegaron unos hermanos, Marle Wiki y Jenle Wiki, a hablar conmigo a mi casa. Y vivíamos entonces nosotros en el área de Herndon. Y yo le había pedido al Señor que me hiciera un llamado específico para poder servirle en el área que yo he servido, es enseñar la palabra. Y estos hermanos eran parte del evangelismo local y conexión internacional, eran esposos. Ellos llegaron a mi casa y me preguntaron si a mí me gustaría enseñar la Biblia en español en la iglesia Reston Bible Church, a la gente que llegaba para las clases de ESL y todo eso. Entonces, ¿cómo era la respuesta que yo estaba pidiéndole a Dios? Habíamos pasado una semana, un mes, que no nos congregábamos porque estaba esperando una respuesta directa del Señor. Y esa respuesta llegó ese día. Se recibió una llamada, ellos llegaron a la casa y me dijo que si podía ayudarles a ellos a enseñar la palabra en español a la gente que llegaba de hispana que llegaba. Y le dije que sí. Entonces ellos habilitaron un salón en el basement el día sábado, en la tarde. Dice, durante el sábado en la tarde, empezando octubre 21, durante el sábado en la tarde, servicio del sábado en la tarde, un grupo de de hispanoparlantes, estudiantes, se van a reunir en el cuarto 111 para tiempo de worship, de alabanza, de adoración, instrucción de la Biblia y también para tener un convivio entre los hispanos, dicen que hablábamos español, y va a ser dirigido, dice, el estudio bíblico será dirigido por Salvador, porque yo hacía este mismo trabajo en Faith Bible Church, todo como voluntario. La Faith Bible Church era una iglesia que estaba ubicada aquí en la Potomac View, pero la destruyeron, la quitaron, y ahora han puesto unos apartamentos donde está el Cava y un montón de negocios que hay ahí. Ahí estaba ubicada la Faith Bible Church. Antes de venir a Reston Bible Church, nosotros teníamos un grupo como de unos 30 personas en Faith Bible Church, haciendo lo mismo, enseñando la Biblia. En octubre 21 del 2001, el primer sábado que nos reunimos, solo era Marisa, Ana María y yo. Marisa andaba en su coche. Tenía como 3 años, tenía Marisa más o menos. Pero yo siempre he creído que lo que Dios busca es la disposición del corazón y Dios va a enviar las personas. Y así empezamos. Me recuerdo, había una señora mexicana, una señora salvadoreña, viejita ya, la señora Loti, que llegó al estudio, la señora Loti, la señora Ruth, era una señora mexicana, y llegó también, llamamos a Miriam. Miriam se reunía conmigo en Faith Bible Church, pero yo no quería que llamar gente que ya estaba en las iglesias, yo quería gente que empezáramos. No, como dicen que no es bueno desvestir un santo para vestir otro, ¿no? Entonces yo no quería hacer eso y nunca ha sido mi intención ir a buscar gente de otras iglesias, porque ya se congregan, ya tienen su iglesia y yo no voy a hacer eso. Ahora, pero también nunca les hemos impedido la venida de otras personas que vienen de diferentes iglesias por diferentes razones. Bienvenidos, ¿verdad? Así es que gracias a Dios. Y comenzamos como un grupo de estudio bíblico, no como iglesia, en el 2010, en el 2000, perdón, y el 2010 la iglesia Reston Bible Church se mueve a este nuevo local. En el 2010 ellos ya habían construido todo este edificio y me preguntan a mí, ¿tú qué vas a hacer? No, nada, o sea, como quien dice, ¿para dónde te vas a ir? Porque de acuerdo a ellos, en estos 10 años que habían pasado, no habíamos tenido mayor contacto, o sea, los pastores conmigo ni yo con ellos. Yo hacía lo que tenía que hacer y ellos, cuando yo les comuniqué esto, la primera vez que yo se los comuniqué a los ancianos se quedaron, tú has estado 10 años aquí y nosotros no te conocemos. Y yo les dije a ellos, no, ustedes nunca me preguntaron, ¿no? O sea, yo hacía lo que tenía que hacer y ustedes seguían con su cosa. Entonces, ellos me pidieron perdón. Porque había estado con ellos por 10 años y había pasado desapercibido, ¿no? En el 2010 nos movimos y hasta el 2014, diciembre de 2014, ellos me llamaron para servir a... como pastor full time. Los ancianos determinaron y me hicieron el llamado para servir aquí en la iglesia a full time. Y en el 2010 comenzamos realmente como una iglesia. Ya no éramos un grupo de estudio, éramos una iglesia y bajo la cobertura de Reston Bible Church. Y desde entonces ellos nos han provisto todo lo que nosotros necesitamos. Ellos han abierto las puertas para nosotros. Yo siempre he estado muy agradecido a ellos. Y además de eso, siempre he creído que cuando tu corazón es recto para con Dios y Dios te hace un llamado, Dios te provee todo lo que necesitas. Yo no he tenido que pedir nada. Ellos han dado todo lo que se necesita para la iglesia. es algo que a mí no me preocupa realmente. O sea, yo no me preocupo por en el sentido del dinero, en el sentido de los salones, en el sentido de la limpieza, en el sentido de todo. Ellos hacen todo. Nosotros hacemos es las ofrendas. Esa es nuestra parte. Nosotros ponemos nuestras ofrendas para que la iglesia haga todo lo que hace. Todo lo que hace, incluyendo mantener aproximadamente 240 misioneros en el extranjero. Y todo sale de las ofrendas que ellos y usted y nosotros damos cada sábado. No ha habido presión en relación con el dinero que yo he estado diciendo, predicando sermones del dinero, el dinero no. Eso es un asunto que no me compete, porque yo siempre he creído que Dios es el que provee. Y Dios es el que nos ha permitido llegar hasta estos 8 años. Y si es la voluntad de Dios, continuaremos. Porque Dios anhela que el mensaje siga siendo predicado. Hemos dependido de Dios en todo, en la dirección del Espíritu Santo para tomar las decisiones que hemos tenido que tomar. Y Dios me ha guiado a que de este púlpito se predique la palabra de Dios a Jesucristo y que se enseñe la palabra de Dios todas las semanas. Tenemos 3 estudios bíblicos, domingo, miércoles, viernes, y 3 estudios bíblicos cada semana. Son diferentes libros, son diferentes temas. Por ejemplo, hoy estamos enseñando el libro el domingo, síntesis del Antiguo Testamento. Estamos en Primera de Reyes, ya venimos desde Génesis, estamos ahorita en Primera de Reyes. El miércoles estamos estudiando versículo por versículo el libro de Romanos, estamos en el capítulo 3. Y el viernes, los días viernes estudiamos el libro de Proverbios en las casas. Entonces, los hermanos han ido creciendo, han ido aprendiendo junto conmigo y hemos ido creciendo todos. Cuando nos movimos aquí, el primer día que estuvimos en este edificio fue el 22 de agosto del 2010. Pero yo así soy, yo celebro el tiempo cuando tenga, yo celebro los días no cuando caen, sino cuando tengo tiempo. Yo les he dicho a los hermanos de Bolivia que yo soy boliviano. Soy camba porque los cambas nacen donde quieren y yo nací en El Salvador. Entonces, no soy muy dado a las fechas. Todos los días nos regala Dios y todos los días son una bendición de Dios. Amén. Porque hablaba con mi hija ayer, porque mi hija cumplió 20 años el día de ayer, y le decía: hija, tú sabes cómo soy yo. Tu papi no celebra nada y no me preocupa. Y entonces ella ha crecido así, igual que yo. Si se da la oportunidad, le digo: vamos a viajar, pero no en el día que tú naciste, vamos a viajar en otro día. Y lo vamos a celebrar como que fuera el día. Y vamos a disfrutar como que fuera el día. Y si vamos a la playa, no es porque es un día especial, es porque ese día tuvimos tiempo. Y ese día tuvimos los recursos para ir. Pero ella ha ido creciendo dentro de ese sistema. Le digo: tú sabes que para muchas personas los cumpleaños son bien importantes. Y si no le celebra el cumpleaños, ¡uh! Pero hasta cierto punto le digo: las fechas son una hipocresía. ¿Por qué digo esto? Porque a veces celebramos el Día de la Madre y hemos sido muy bien mal portados durante todo el año. El día de los enamorados venimos con un ramito de flores para la novia, para la esposa, y hemos sido malos esposos durante todo el año. Y no soy hombre de muchos detalles. Cuando tengo que hacer algo, lo hago en el tiempo que haya que hacerlo, como haya que hacerlo. Y si quiero regalarle a mi esposa flores mañana, si quiero ir a cenar con ella, voy. Pero no porque hay una ocasión especial, porque todos los días son especiales. Entonces, traigo esto por lo de la iglesia. Estamos celebrando el octavo aniversario en septiembre, cuando fue en agosto. Pero, anyway, cualquier día es bueno para celebrarlo o no. Es como alguien dijo, me dice, ¿vas a donar un dinero? ¿Lo vas a donar ahora o lo vas a donar después? El dinero nunca se... siempre cae bien. Lo done cuando lo done. ¿O no? Si a usted le dan $100 ahora o se los dan pasado mañana, $100, venga, bienvenido, ¿no? Es lo mismo. No es que tiene que haber una cosa específica de hacerlo. Cuando predicamos el primer sermón, antes de movernos acá, ya habíamos, los hermanos de la iglesia americana nos habían abierto un local, el local que está en abajo, en el edificio de jóvenes. En medio del edificio de jóvenes hay un cuartito entre Gap y Breakthrough. Ese cuarto nos dieron a nosotros, el de en medio. Y recuerdo las palabras de Javier. Éramos 15 más o menos cuando empezamos. Y dijo Javier, este cuarto lo vamos a llenar pronto. ¿Cómo fue, Javier? Y de veras, nos quedó, de ahí nos movimos a Breakthrough, al edificio de los jóvenes, y ahora estamos aquí. Y Javier me estaba diciendo que ya es tiempo que nos vayamos al... vamos a hacer un takeover. Vamos a tomar por la fuerza el santuario principal de la iglesia y a llenarlo. Pero una de las cosas que siempre me preocupó cuando comenzamos la iglesia, y no voy a predicar este día, ¿cómo voy a predicar? Hablando del corazón, una de las cosas que siempre me preocupó era, Señor, ¿cómo hacer que la gente venga y que vengan líderes? Porque en toda iglesia, y aún hasta la fecha, yo predico para que Dios envíe líderes. O no tenemos líderes. Y entonces yo pido por líderes. Imagínense ustedes cuando un presidente va a hacer un gabinete, tiene que buscar en el personas idóneas para cubrir esos puestos. Y así estoy yo. Yo estoy ahorita siempre buscando líderes en diferentes áreas, en enseñanza, en la predicación, en diferentes áreas necesito líderes. Pero al principio era peor, porque no había ni la gente y nada. Y me acuerdo que, y debo decirlo, el grupo más grande que comenzó en iglesia eran mujeres. Y yo decía, ¿qué voy a hacer yo con tanta mujer? Pero ¿sabe qué? Dios me dio una gran lección. Cuando yo le dije al Señor, Señor, yo necesito líderes. Y Dios trajo a mi mente, ¿y las mujeres que tiene? Son mujeres de oración, son mujeres fuertes, son mujeres que siempre vienen, porque los hombres, si tienen trabajo, no vienen. Las mujeres siempre están ahí. Y entonces Dios me hizo ver el valor dentro de la iglesia de las mujeres. Las mujeres son la base, diría yo, de la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo, y si ustedes recuerdan, no hay tanto cosas en la Biblia, no hay tanto, pero fíjense ustedes, los pocos pasajes que hay en los evangelios, el grupo, yo creo que era un grupo más grande que el de los hombres, de los apóstoles, eran mujeres que andaban con Jesús. Todas habían dejado sus cosas, sus casas, y andaban con Jesús sirviéndole. Y usted no ve que se nombran muchas mujeres, pero el grupo de mujeres era clave en el ministerio del Señor Jesucristo. Es más, las mujeres fueron las que no se corrieron cuando a Jesús lo crucificaron. ¿Sí o no? Que todos estaban escondidos, pero las mujeres estaban allí. Cuando el Señor estaba siendo crucificado, las mujeres estaban ahí. Y aparece Juan en el Evangelio de San Juan, aparece que Juan, Dios le dijo, Juan, hijo, ahí tu madre, y madre, ahí tu hijo, refiriéndose a Juan. Pero lo que les quiero decir yo era que en aquel momento uno no teníamos el montón de mujeres, veíamos que las mujeres venían y eran mujeres de oración y hombres, éramos solo Javier, creo, el grupo Javier y yo, y las mujeres. Y como dice el Señor, ¿y por qué estás pidiendo ayuda y no tienes un montón de mujeres? ¿Y sabe qué? Las mujeres han fortalecido este ministerio, ¿por qué? Porque son mujeres de oración, primero. Porque son mujeres que espiritualmente superan a nosotros los hombres. Las mujeres en su vida espiritual superan a nosotros los hombres. Y Dios me dio el privilegio de que vinieran mujeres de oración, mujeres guerreras, mujeres fuertes en la fe, que ayudaron a sostener la base de la iglesia. Y alabo el nombre de Dios por eso. Amén. Las mujeres que llegaron, no voy a decir nombres porque se vaya y me equivoco, o no menciono a alguien, pero todas las mujeres que llegaron aquí a esta iglesia, fueron mujeres que aportaron, no tienen idea cuánto aportaron ustedes en oración, orando por mí, orando por mi familia, orando por la iglesia. Bendito sea Dios. Porque ustedes hicieron lo más de lo necesario. Quizás yo estaba pensando en función de la operación de la iglesia, pero no estaba pensando en función del soporte espiritual que la iglesia necesitaba. Y ustedes lo pusieron. Ustedes pusieron la piedra, el fundamento, ciertamente es Cristo, pero ustedes con la oración, con clamar a Dios, con clamar, estar pendientes de la iglesia, les agradezco muchísimo. Ustedes fueron de gran bendición para mí y la iglesia. Otra de las cosas, y yo siempre pedí, era, a veces uno pide gente capaz. Y fíjense ustedes, a veces la gente capaz no quiere hacer las cosas. Porque no es la persona que tiene el don de hacer algo, sino es quien quiera hacerlo. Y yo prefiero mejor una persona que quiera hacerlo y no que tenga el don. Porque hay personas que saben mucho de mucho, pero no quieren servir. Y hay personas que tal vez no saben mucho, pero quieren servir. ¿Y sabe qué? Esas son las personas que sirven. Cuando el Señor Jesucristo escogió a los 12 apóstoles, el Señor Jesucristo no buscó ni a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los líderes religiosos de Israel en ese momento, sino que se fue al lago de Galilea y en esa región escogió hombres y letrados, ¿sí? Marineros, pescadores, hombres que su trabajo era el día a día en el mar de Galilea. Y el Señor lo formó a ellos. El Señor lo formó y el Señor los lideró a través de los 3 años y medio que estuvo en la tierra. El Señor los lideró, pero la iglesia, oiga bien, la iglesia creció, la iglesia se expandió y la iglesia es lo que es ahora por los primeros discípulos, los primeros apóstoles que fueron llamados por el Señor para el apostolado y por el servicio que estas mujeres también prestaron. Acuérdense, en el libro de los Hechos, quienes están en la iglesia, cuando aparece en el capítulo 2 del libro de los Hechos, los que están liderando la iglesia son las mujeres que habían creído, las que habían seguido a Jesucristo. La madre de Jesús, Chuza, la madre de Juan, los hijos del trueno, todas ellas eran las mujeres. Y usted va a ver en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, las mujeres eran las que se ponían las pilas, como dicen. Gracias a Dios. Pero yo siempre estaba con aquella oración pidiéndole al Señor que enviara gente. Y un día leí una ilustración. Dice, en cierta ocasión, un hombre le dio a Dios todo su corazón y su vida a su servicio. Dios escuchó y le dio la oportunidad y le puso en una iglesia. Su trabajo era buscar las almas El hombre esperó las instrucciones de Dios, esperó y esperó, hasta que Dios le dijo que le iba a mandar la ayuda que necesitaba para predicar el Evangelio. Yo estaba en ese momento así. Al día siguiente, llegó un inválido en una silla de ruedas. El hombre le recibe y luego le pregunta a Dios. Es una broma, ¿verdad? El inválido no hará mucho. Dios le contesta solamente, espera, porque todavía no han llegado todos los que te van a ayudar. Al día siguiente llega un hombre cojo, con una pata de palo, que al caminar hace hoyos con su pata de palo, y el hombre le recibió y no dijo nada. Esperaré, dijo, a que llegue el evangelista o el predicador que me vas a enviar. Al día siguiente llegó un hombre encorvado, tan encorvado que sus manos llegaban casi al suelo. El hombre lo recibió y siguió esperando. Pero no llegó nadie más. Enojado le reclama a Dios. ¿Qué pasó, Señor? Me dijiste que me enviaría gente para ayudarme y solo ha llegado un inválido, un cojo y un hombre encorvado. ¿Con estos indigentes quieres que predique el Evangelio? Mira, solo son lastres, desechos de la sociedad. Dios le contestó. Eso que tú llamas desechos son los que te van a ayudar. El hombre de la silla de ruedas hará los surcos con las ruedas de su silla. El hombre de la pata de palo hará los hoyos. Y el hombre encorvado arrojará las semillas sin que le cueste el trabajo. Tu trabajo consistirá en cuidar las plantas, que por cierto tú no sembrarás. Entonces el hombre pidió perdón por dejarse llevar por lo que sus ojos veían y le pidió a Dios que le cambiara la mirada para poder ver con los ojos de la fe. A veces nosotros estamos esperando mucho, pero yo estoy agradecido porque Dios me dio un patojo, una en silla de ruedas y un hombre encorvado. ¿Y sabe qué? Para que la gloria sea de Dios. Amén. Y no sea de nosotros. Porque pasa cuando nosotros pensamos, oh, yo construí esta iglesia, yo edifiqué la iglesia, como Nabucodonosor dijo, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué, entonces el mérito cae sobre uno. Pero el Señor, en todo lo que hacemos, sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, que la gloria sea para Dios. No tenemos nada de qué gloriarnos, porque Dios ha dado todos los medios, ha dado su Espíritu Santo. Jesucristo pagó el precio que nosotros no podíamos pagar, el Espíritu Santo nos llenó y es el que dirige la iglesia desde antes. La iglesia comenzó con la obra del Espíritu Santo. Y a veces cuando, ustedes ven que cuando Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, después de salir del exilio babilónico de los 70 años que había predicho el profeta Jeremías, ellos regresan a Jerusalén y ellos van con la idea de construir el templo de Dios de nuevo porque había sido destruido. Y entonces ellos necesitan ayuda, necesitan gente capaz, necesitan gente que haga la obra. Pero la obra se para en determinado momento y la obra no continúa, el segundo templo no se puede terminar. Y a veces, como yo, quizás estamos pensando, Dios envíanos a las personas que nosotros creemos de acuerdo a nuestra inteligencia que van a levantar la obra. Pero Dios le dice algo a Zorobabel. Y las palabras que Dios le dice, fíjense, le dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Zorobabel era el gobernador de Judá, iba a ser el gobernador de Judá, y Josué iba a ser el sumo sacerdote en aquel tiempo. Y quizás Zorobabel y Josué estaban como yo, preocupados. Y él les dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es Dios el que hace la obra, hermanos. No podemos tomarnos el mérito, ninguno de nosotros, en lo que Dios ha hecho. Y no nos olvidemos de eso, porque en el momento en que nuestro corazón se exalta, En el momento en que perdemos el piso, todo no sirve para nada. En un momento dado, recuerdo lo que Dios le dice a Zorobabel: las manos de Zorobabel serán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Y dice él en el versículo 10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Y Dios le da el Espíritu Santo. Le dice, mi obra va a ser hecha con el poder del Espíritu Santo. Ahora mucha gente cree que la obra de Dios se va a hacer con la tecnología, que la obra de Dios se va a hacer por la sabiduría humana. Hoy hay un montón de predicadores que son eminencias y la gente los alaba. Pero eso no es así. Porque la obra de Dios se va a levantar con el poder del Espíritu Santo. Nosotros somos parte de la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros somos parte de la iglesia del Señor. Y Dios está levantando por sobre todo templos espirituales, que son ustedes. No es tanto el edificio que nos alberga, sino el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Eso es lo más importante. Es como Dios edifica su iglesia, quitando toda la escoria que hay en nuestros corazones y dándonos un corazón limpio, como dijo David. Crea en mí, oh Dios, un espíritu limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu de Dios, hermanos, es el que va a hacer la obra. No es Salvador, no es el próximo pastor que venga aquí el que va a hacer la obra. La obra va a ser hecha por el poder del Espíritu de Dios hasta el momento en que el pueblo de Dios sea levantado y sea llevado con el Señor. Para que toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores.
Amén.
Nunca olvidemos eso. Nunca, acuérdense, los reyes de Judá y los reyes del norte y los reyes del sur cayeron porque su corazón se enalteció. Cuando ya estuvieron bien, cuando ya habían prosperado, cuando Dios los había bendecido, se olvidaron quién les había dado toda esa bendición. Como iglesia no podemos olvidar eso. Si hemos llegado hasta aquí es porque Dios lo ha permitido. Pero todavía Dios quiere hacer grandes cosas en esta iglesia. Quizás no hemos visto nada. Quizás no hemos visto nada, pero Dios puede hacer y Dios quiere hacer, pero necesita que hayan corazones sinceros, corazones honestos, corazones con el deseo de servirle y de llevar esta obra adelante, porque la obra no es nuestra, hermanos. La iglesia es de Dios. Cuando Dios le dice a Pedro en el área norte de Israel, Dios le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjense bien las palabras, mi iglesia. O sea que no es la iglesia de ningún pastor, no es la iglesia de ninguna celebridad, de ningún evangelista, es la iglesia del Señor. El Señor es la cabeza de la iglesia y eso lo deja claro Pablo en las Escrituras. Y a nosotros nos dice, edificados sobre el fundamento, dice el apóstol Pablo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, refiriéndose a la Escritura en su totalidad, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Nunca olvidemos eso, hermano. Nunca olvidemos eso. Dios es el dueño de la iglesia, es su iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia. Dice que nosotros, con nuestros dones que Dios nos ha dado, Dios quiere que edifiquemos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene dones que Dios les ha dado. Y Dios va a demandar de nosotros también esos dones que Dios nos ha dado. Y saben una de las cosas, cuando esta gente que yo les conté al principio que llegó a mi casa y me preguntó si yo quería hacer este voluntariado en esta iglesia, en Reston Bible Church, de enseñar la palabra de Dios en español a la gente hispana, yo le dije, lo voy a pensar. Saliendo ellos por la puerta, Dios puso así, ve, en mi mente, dos textos. Uno de Isaías, donde Dios llama a Isaías y le dice, envíame a mí, Señor. Uno. Y el segundo, los talentos que Dios me ha dado. Si yo no los uso para la obra de Dios, ¿qué voy a perder esos talentos? Y antes de que ellos salieran de la puerta, les dije, yo voy. No lo pensé dos veces. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado algo que yo necesito compartir con la gente, y es que la gente pueda conocer a Jesucristo y establecer una relación personal con Jesucristo para vida eterna. Amén. Si no hacemos eso, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. La iglesia fue llamado, dice el apóstol Pedro, que hemos sido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. En aquel momento yo les dije a los hermanos varias cosas. Una de las cosas que Dios nos llama a edificar su iglesia. Cada uno de ustedes, y fíjense ustedes cómo Dios obra. Y voy a hacer referencia a cosas específicas. Una vez vino Josué. Josué vino en un momento que yo estaba quizás frustrado, en una reunión. Pero Josué me dijo algo que me confirmó que Dios estaba orando en todo este asunto. Me dijo él que él quería servir en iglesia y que Dios había puesto en su corazón, porque yo no lo llamé a él ni a Susana. Fue Dios, él llegó porque Dios, ahora él me dijo eso, Dios, algo así me dijiste, ¿verdad, Josué? Que Dios había puesto en tu corazón y que habías orado sobre ese asunto y que Dios había puesto en tu corazón el servir. ¿Y qué puedes hacer tú? Le dije yo. Era el de la silla de ruedas que venía. Pero venía con doble bendición porque venía con su esposa. Exacto. Y hasta ese momento, les cuento, la música la proyectábamos y los signos yo los tocaba porque así lo hacía. Yo ponía la música, hacía las presentaciones en PowerPoint y ponía la música y cantábamos todos. Y yo decía, mejor así porque así no se me desafinan. No, pues claro, porque cantaban sobre la pista que ya estaba, ¿no? Y entonces, claro, tenían que seguir la lead del cantante. Pero también yo decía, tiene otra bendición también porque van a entrar a tiempo. Van a tener tiempo, van a tener ritmo. Y van a afinar. Porque siempre por ahí cuando alguien canta medio desafinado. Como decía, habían unas hermanas que cantaban en la iglesia que les decían las hermanas Rigual. ¿Y por qué les decían las hermanas Rigual? Porque eran igual de desafinadas. Rigual de desafinada. Fíjense bien. Dios nos llama a edificar su iglesia. Cuando Jesucristo establece la iglesia, la establece sobre la roca que es Cristo Jesús. No es Pedro. Pedro no es la roca. Pedro es Petros. Jesús es Petra. Dios mismo promete que va a estar con nosotros. Cuando empezamos la obra, yo creo y continúo creyendo que Dios va a estar con nosotros, como lo estuvo en el momento con Zorobabel. Dice la palabra de Dios en Ageo 1:4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también. Esta obra requiere esfuerzo también. Y como Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. David le dijo a Salomón, esfuérzate y sé hombre. Porque se requiere, hermanos, esfuerzo. Se requiere ser hombre para llevar la obra de Dios. Pero estoy hablando hombre en el sentido correcto, no el machista. Pero Dios le dijo, esfuérzate también, Josué, hijo de Jodasac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, fíjense bien. ¿Por qué? Porque hay momentos en que uno baja la guardia. Hay tantas cosas en la iglesia que a usted lo hacen ya querer tirar la toalla y salir corriendo. ¿Verdad? Por eso es que ustedes ven que muchos pastores abandonan el ministerio. Porque entran en un desánimo. Y Dios le dijo a cobra ánimo. Pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros. Eso es lo que nos debe sostener, saber que Dios está con nosotros. Y dice el Señor, Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. No temáis. Si usted sabe que Dios está con usted, como dice la Biblia, si Dios es con nosotros, ¿quién contra vosotros? ¿Van a venir pruebas? Sí, van a venir pruebas. Van a venir pruebas muy difíciles. Pero gracias a Dios, Dios va a estar con nosotros. Dios nos va a alentar. Dios nos va a dar ánimo cuando estemos desanimados, cuando estemos ya bajando la guardia. Acuérdense, cuando la batalla contra Amalek, dice que Moisés estaba con la serpiente, estaba con la vara sobre la peña, pero de vez en cuando se cansaba y le bajaba las manos y estaban ahí para ayudarle a él a subirle las manos. El Espíritu de Dios, hermanos, el Espíritu de Dios va a hacer la obra de despertar en el corazón de aquellos el trabajar para el Señor. A veces hay personas que, y digo esto con todo cariño, que hay personas que llegan a la iglesia a criticar. No es bueno criticar, es mejor trabajar por lo que uno ve que está mal. No es lo mismo decir, esto y esto y esto está malo, que decir, ¿en qué puedo ayudar yo? Una de las cosas que yo admiro de muchas personas, vienen a la iglesia y lo primero dicen, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Verdad? ¿En qué puedo servir? Y esa debe ser la motivación nuestra. ¿En qué podemos ayudar? ¿En qué podemos servir? El Espíritu de Dios, dice, va a despertar en ustedes el deseo de hacer la obra de Dios. Es necesario trabajar como un solo hombre sin divisiones. Gracias a Dios, hermanos, y en eso yo bendigo el nombre de Dios, porque esta iglesia yo no tengo problemas de divisiones, honestamente les digo, no tengo problemas de ese tipo. Los hermanos los he visto que no entran en contienda, no hay división en la iglesia, al menos que yo lo sepa, que yo lo perciba, no lo percibo. Yo veo que los hermanos, algunos son indiferentes, van y vienen, pero no hay pleito, no hay división, no hay problemas, y esa es una bendición de Dios, hermano, porque hay pastores que lidian con un kinder. Nosotros no. En el libro de Esdras, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Hay que trabajar juntos como un solo hombre. Como un solo hombre debemos de estar unidos sirviéndole al Señor. Otra de las cosas que, si ustedes se fijan, es que la iglesia, los hijos de Dios siempre han sido generosos. Cuando usted lee el libro de Crónicas, el libro de Reyes, Segunda de Reyes, y usted ve cuando Salomón edifica el templo, o antes cuando David quiere edificar el templo y reúne todo el material, la gente daba tan generosamente que tuvieron que parar la mano para que dieran. Y algo que yo le agradezco a Dios por esta iglesia es que esta iglesia es generosa también. Ustedes son generosos. Y yo les he dicho a ustedes algo, y es algo que mantengo. Yo no sé lo que ustedes dan, no me interesa, ¿y sabe por qué? Porque conozco mi corazón y me prejuicio. Oiga bien, no me interesa saber lo que ustedes dan porque conozco mi corazón y yo no quiero tener prejuicio contra nadie. Porque el día que yo sepa lo que ustedes dan, me voy a prejuiciar. ¿No les parece? Es más, ni lo voy a tomar en cuenta, porque como en muchas iglesias, antes de darles una posición, lo primero que les ven es cuánto diezman. Y el pastor sabe el récord de eso. Yo he trabajado en otras iglesias. El pastor sabe cuánto usted da y cuánto usted no da. Si usted no da, está descalificado para ser líder de una iglesia. Es algo que yo no quiero, al principio les dije, y no quiero saber. ¿Por qué? Porque no quiero sentir en mi corazón esa espinita, ¿no? No quiero tener en mi corazón pensar y decir, tan espiritual que es el hermano, ¿no? Pero pongo el codo sobre la Biblia. No. Pero yo doy gracias a Dios por esta iglesia. Yo creo que ustedes nunca me han escuchado, o alguna vez de los que me conocen me han escuchado predicar un sermón sobre dinero. Nunca me han escuchado predicar un sermón sobre dinero, sobre diezmo. El Malaquías 3:10, nunca se los he sacado, pero nunca lo he hecho. Porque Dios, a través de su Espíritu, es el que trabaja en vuestros corazones para que cada uno dé conforme a Dios le haya prosperado, dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Si Dios le prospera y usted no da, too bad. Pero si Dios le prospera y usted Dios da, que Dios lo siga bendiciendo. Pero no me interesa saber, pero sí sé que es una iglesia que es generosa y Dios nos ha bendecido en eso. Gracias a Dios. Sigan dándole al Señor, sigan dándole a la obra del Señor. ¿Y por qué desde ahora, desde el momento en que Ageo, en el libro de Ageo, dice que en el momento que el pueblo de Dios decidió servir a Dios unánime, como un solo hombre, haciendo la obra de Dios, la Biblia dice que Dios, desde ese momento, desde que propusieron en su corazón, Dios los bendijo. Qué lindo, ¿no? Desde ese momento la bendición de Dios vino sobre ellos y dice el libro de Ageo 2:19, mas desde este día os bendeciré. Hermanos, gloria a Dios. Amén. Dependamos de Dios aun cuando veamos que las circunstancias son difíciles, sigamos adelante. Esta iglesia Dios la estableció, yo siempre he estado seguro de eso, que Dios en el libro de Apocalipsis dice, aquí yo tengo una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque la puerta no se abrió por obra humana, sino por obra mía o por obra de nadie, sino que la puerta Dios la abrió, porque Él quiso abrirla y la va a mantener abierta. Esté yo o no esté yo, Dios la va a mantener abierta, porque yo creo que esta puerta Dios la abrió. Sigamos sirviendo, sigamos orando, sigamos contribuyendo, sigamos haciendo las cosas, sigamos amándonos los unos a los otros para que las personas de fuera vean que somos hijos de Dios. En esto conocerán las personas porque os amáis los unos a los otros. Amémonos, hermanos, como hermanos. Amémonos como hermanos, sirvámonos como hermanos, oremos los unos por los otros, sirvámonos unos a los otros, seamos parte del cuerpo de Cristo en verdad y vivamos vidas que glorifiquen el nombre de Dios, que exalten el nombre de Dios. Y acuérdense, no por nosotros, porque no es por obra, no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gracias a Dios por esta iglesia. Gracias a Dios por esta iglesia. Padre, gracias te doy, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Gracias, Señor, porque tus misericordias han sido grandes para nosotros. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Gracias, Señor, porque nos has traído hasta aquí. Gracias, Señor, porque me has bendecido a mí personalmente al conocer a todos estos hermanos, Señor. Mi deseo es que cada uno de ellos, a los cuales predico domingo tras domingo, puedan un día estar sentados a la diestra del Padre, allá en el reino de los cielos. Que, Señor, puedan recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese es mi deseo grande, que pueden llegar a establecer una relación con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y como dice tu palabra, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh Señor, gracias por esa promesa hermosa. Gracias Señor, porque en Cristo Jesús tú nos prometes vida eterna, tú nos prometes salvación, tú nos prometes Señor que nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida. Padre, gracias Señor, porque este mundo se está cayendo en pedazos. Pero Señor, tenemos esa promesa de salvación, esa promesa en Cristo Jesús, que cuando nosotros creyéremos en Él, tendremos salvación. Tu palabra dice que el que tiene a Cristo tiene la vida, y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Oh Señor, permite que aquellas personas cuyo corazón está endurecido, que puedan ser tocados por tu Espíritu Santo, y Señor, puedan recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre, bendigo esta congregación como lo hago cada fin de semana. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén.